Nuestro invitado de hoy, Tute, ¿eh? Tute.
Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal?
Vino directamente del lugar más horrible del cual se puede venir, que es el dentista.
Sí, señor. Así
los
es.
Sádicos.
Así es.
Esos pequeños torturadores.
Sí, que incluso este no, pero algunos te ponían música clásica mientras te torturaban, ¿no?
Como la naranja mecánica.
Claro, exactamente. Había un poeta, ¿quién era? Había un poeta que le había dedicado un poema al dentista y hablaba de lo siniestro de que sonara música clásica en el consultorio. ¿Cómo se llamaba el poeta? Un gran poeta argentino. Ya me va a salir. Son los 50, estoy por cumplir 50.
Mirá vos, ¿se viene la gran fiesta?
Y una mediana fiesta. Tampoco, si los 50
yo
no
creo
son
que
para...
me acuerdo de tus 40, que hiciste algo ahí en
por los 40 Niceto. Seguro tenía sí. Más ganas de hacer una gran sí, fiesta. Sí, sí.
Bueno, tú te no parás, estás firmando ejemplares este sábado en la Feria del Libro, que es el último fin de semana de la feria. Lo mejor de Tute, que es una compilación de parte de tu obra.
Sí.
¿Que abarca qué?
Y 25 años de laburo concentrados en un libro gordito de unas 400 páginas. Con lo que supuestamente es lo mejor de los 25 años. Y bueno, siempre es muy caprichoso decir qué es lo mejor de cualquier obra. Pero lo interesante es que la curaduría la hizo la gente, porque son los dibujos más exitosos, digamos, ¿no? Como más likes.
En las redes.
Claro.
Decilo.
Te estaba pensando porque mi mujer dice son los más votados. Y a mí me gusta votado, me gusta claro. Más que likes. Que
y ahí, digamos, no hay algunos dibujos que envejecen, que son muy muy queridos o muy votados en su momento, pero que ya a los 10, 15 años pierden una vigencia.
Puede ser, pero en general no pasa mucho con lo que hago, porque viste que hago más bien un humor más bien atemporal, lo más universal y atemporal posible, siempre. Esa es una elección que hice desde el principio. De todas formas, algún dibujo puede envejecer prematuramente, pero llegado el caso, a ese lo volamos, digamos, ¿no? O lo redibujamos, lo actualizamos, eso también pasa. Cuando uno dibuja cosas tecnológicas, por ejemplo, en 20 años seguro van a quedar antiguas, ¿no? Pero siempre se puede redibujar. Una buena idea siempre merece ser redibujada.
Aún hoy uno sonríe con un chiste de náufragos, ¿no? Con la bandera blanca en la islita. Bueno, hoy estuvimos casi todo el programa hablando de historieta, hablando de dibujos. Hablamos con Altuna de Hortensia, recordamos con Senda también los tiempos de la contratapa de Clarín, hablamos de tu viejo, hablamos de lo que era desayunarse, decía Sendra, con el loco Chávez, ¿no?
Claro.
Y cómo hoy quizás eso
cambió, ¿no?
se trasladó quizás a las redes, ¿no?
Sí.
En tu caso ni hablar.
Sí. Hoy son las redes ya
es difícil. Es que ya no existen los diarios de papel, prácticamente.
Prácticamente están extintos, ¿no? Los diarios en papel. A mí me encantan. Pero es verdad que ya no... Ya vas a un kiosco de revista y casi no tienen ni revista ni diario. No
tienen
muñequitos,
cosa, sí.
¿Viste? Joaquín Giannuzzi, me acordé.
Ah, Joaquín Giannuzzi,
sí. Ese era el poeta que le dedicó un poema al dentista.
Bueno, estamos con Tute. Te propongo una cosa, sí, después seguimos charlando tranqui, porque si no va a quedar cortado alguna respuesta. No, con Barcos de Papel, que es un tema tuyo, con letra y música de tuya y también de Manuel Moretti.
Cantan Manu Moretti y Tommy, mi hermano. La canción es, sí, letra y música mía.
Que es preciosa, ¿no? En una parte se nota bien la voz de Moretti y también de tu hermano Tommy. Nos vamos a las noticias con este Barco de Papel y después sí nos quedamos con Tute conversando de todo lo que viene.
Desayuno en el bar de las palabras, leche y un poco de café. En silencio giran las cucharas, ella mira la lluvia caer. En el mismo lugar.
Bien, estamos con Tute, última parte de este Flores Negras de miércoles de otoño. Y bueno, todas las cosas que uno charla fuera de aire, ¿no? Bueno, las que quizás les interesa a la gente tiene que ver con que estás con un viejo proyecto que tiene que ver con el cine. En esta cosa medio renacentista que tenés, porque dibujás, por supuesto, te interesa mucho la música, letra, música también,
sí.
La canción popular y también el cine.
También el cine, sí, me gusta, y aproveché la pandemia para escribir un guión de un largometraje, que lleva mucho tiempo. Lo escribí durante la pandemia, después lo fui corrigiendo y lo terminé, te diría, hace 2 semanas, que dije, bueno, acá está, ya está, no lo puedo mejorar, es esto, es lo que quedó. Y bueno, y ahora me gustaría filmarlo, ¿no? En algún momento. Sé que también... hacer una película es muy distinto a hacer un libro de humor gráfico, de historieta. Es todo un desarrollo lento, es como un...
Toda esa independencia y libertad que da. Exacto. Dibujar en un tablero, en la casa, a cualquier hora.
Esto es todo lo contrario. Es una cantidad de gente involucrada, una cantidad de guita infernal para poder llevar a cabo un proyecto.
¿Y notás que todo este mundo artístico que te habita está relacionado? ¿Hay como un vínculo entre tus canciones, tus dibujos?
Sí, sí, todo está conectado y todo una cosa alimenta a la otra, ¿no? Esto es una cosa que vengo viendo ya hace tiempo, porque, qué sé yo, en algún momento escribí poesía y eso me sirvió a la hora de escribir canciones. Escribir canciones me sirvió para la historieta, la poesía me sirvió para los globos del humor gráfico, para la síntesis, así que todo se retroalimenta y uno va haciendo una suerte de tráfico de cosas de una disciplina a otra, ¿no?
Hablabas de el nuevo libro que tiene... Los más likeados, sí. por la gente en las redes. Sí. ¿Cuál es el personaje al que le tenés más cariño, vos?
Son Mabel y Rubén, sí. pero viste que son, cambian todo el tiempo. Uh-huh. Y después van apareciendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, durante la pandemia aparecieron fantasmas, ¿no? Porque estábamos ahí rodeados de fantasmas todos. Mabel y Rubén abandonaron los exteriores y se trasladaron a los interiores, ¿no? El tema de la muerte es un tema que está siempre presente en todo mi laburo, el paso del tiempo, así que un poco también apareció en los últimos tiempos un personaje que es una catrina, ¿no? Una calavera y otro sinónimo de...
¿De calavera?
Sí, de muerte.
Espectral, algo.
Sí, viene con la mortaja negra, la parca. Viene con la guadaña, ¿no? Y apareció ahí, empezó a poblar el cuadrito, la tira diaria, y es un personaje que me simpatiza. Meterlo ahí. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere enfrentarse con la muerte, pero en el humor... todo es más tolerable, ¿no? Sí, y de pronto aparece la muerte y está entonces la vieja con el teléfono diciendo, subo una historia y vamos. O aparece la muerte y viene a buscar a la muerte, y de pronto son dos muertes, y como hay algo que se rompe la Matrix, ¿no? No sé, da para mucho.
Está bueno, está
bueno.
Es
un personaje lindo para meterlo en el humor.
Yo pensaba, ¿cómo te cambió el panorama de dibujante y de humorista a las redes sociales? ¿O pasó de largo y simplemente son una proyección más de lo que vos haces?
No, cambió bastante. Pensá que yo empecé hace muchos años con todo analógico, dibujaba sobre papel, pintaba las tiras con acuarelas, con tintas, las llevaba al diario, se las daba a una persona en la mano todos los días, la tira, ¿no? Es decir, que vengo de esa época. Y esto es muy distinto. A mí me
da ganas de pensar que es como tu papá, vos tomaste el legado de tu viejo, que
totalmente
iba con los dibujos a Clarín, digamos, claro, los mandaba.
Claro. Y ahora ya... a lo mejor en la computadora misma trabajás sin pinceles, digamos.
Sí, o sea, no pisás un lugar de trabajo.
No, solamente voy al diario a pedir aumento, nada más.
Y a veces por WhatsApp.
Y que se imaginan que es muy de vez en cuando, porque y en vano.
Y viste que uno suele rebotar con esos pedidos.
Así que no, ahora dibujo sí sobre papel, porque esa parte sigue siendo igual, y me gusta que así sea, pero después ya escaneo ese dibujo y aplico el color en la computadora, y lo mando por mail, así que trabajo desde mi casa. Pero la parte buena es el contacto con el lector y la lectora, ¿no? Es inmediato.
En las redes.
Es decir, yo antes no me enteraba de qué le pasaba a la gente con mis dibujos. Me enteraba al final del año, cuando, no sé, o en abril, cuando se hacía la Feria del Libro.
O cartas.
No. O cartas que llegaban, pero por correo postal.
Pero ahora es inmediato.
Después por mail, ¿no?
Ahora es inmediato.
Ahora es inmediato. Subo el dibujo y ya sabes si gusta, si no gusta, los comentarios.
Y claro. aparte como tus dibujos, tu obra, es una suerte de código de temas, ¿no? De pronto... uno tiene quizás una amiga feminista y te manda ciertos abordajes tuyos del tema, o lo más social, lo más político. Es casi como un meme, pero que no se repite, sino que va creándose día a día.
Sí, y es parecido al laburo del actor, ¿no? Que sale y, bueno, ahí tiene rápidamente el aplauso por su trabajo, o el tomatazo, ¿no? Lo que
pero tomatazo no hay, tomatazo no hay.
Pero
en todo
también
caso
está...
hay una cosa más destemplada, pero nunca... Hay un tomatazo, vos decís que alguien...
Tomatazo es sobre todo cuando el humor tiene que ver con la política.
Pero vos ya sabes que esa gente va a ser tomatazo por más que vos hagas un gran...
Sí, no se mide ahí la calidad del humor, sino la posición política.
Claro, exactamente.
Tus dibujos han salido de Argentina y han llegado a otros lados de Latinoamérica. Cuando pasa eso, ¿le tenés que hacer una adaptación a ese dibujo o es como sale?
No, es como sale. Es muy poquito lo que hay que sacar porque, como decía al principio, no trabajo con un humor universal, atemporal, trato de no usar neologismos ni argentinismos. Sí. No es algo además que me guste ni para la canción, ni para la poesía, ni para el humor, digamos. Uh-huh. Sí para el habla coloquial, eso sí. Ahí sí uso mucho lunfardo, sí. Pero... para mi laburo no, así que casi no hay nada que sacar, sí, no se retoca nada, va todo.
¿Fue tranquila tu evolución profesional pensando que tu viejo escaló y nada menos?
Sí, fue muy tranquila, pero por inconsciente, no por lo contrario, por una saludable inconsciencia tuve. Para mí mi viejo hacía eso y yo me sentía tan dibujante como él desde el principio de mi vida. Solo que me faltaba empezar a cobrar por eso, ¿no? Yo era muy chico y veía que mi viejo laburaba y yo decía, bueno, yo también soy dibujante.
Igual tuviste, digamos, todo un periodo quizás que encontrar tu estilo propio.
Ah, eso sí, como todos, ¿no? Pero eso te pasa, tengas un padre que se dedique a lo mismo o no, es decir, siempre hay un maestro.
Pero el tema de diferenciarse, sí. Ahí funciona, ¿no?
Bueno, Oscar Wilde decía que en el arte todos somos hijos de alguien, y yo lo era doblemente, ¿viste?
Claro, claro.
Así que tenía más trabajo, sí, es cierto.
¿Opinaba pero, el viejo?
Opinaba, pero muy tranquilo. También me ayudó mucho mi viejo. Es decir, primero esta saludable inconsciencia que mencionaba hace un ratito, y después la forma de ser de mi viejo, que nunca fue un tipo, no me corregía, no me decía qué es lo que tenía que hacer, si estaba bien, si estaba mal, me daba mucha libertad. Entonces me dio esa libertad tan necesaria para poder acercármele, pero también para después poder alejarme, ¿no?, de él, y que no hubiera un resquemor, ¿no? Porque sí, me imagino que cuando uno siente que los hijos son parecidos a uno, uno siente orgullo, ¿no? Pero cuando los hijos deciden caminos distintos, uno por ahí puede llegar a sentir alguna molestia, ¿no?
Sí, totalmente.
Y mi viejo, con la misma libertad, me permitió arrimarme y alejarme, ¿no?
Así igual, que... nada, es realmente notable, digamos, lo que es la sangre, ¿no? Porque tenés mucho de tu viejo, no solamente en el oficio que abrazaste, sino también como una especie de cosmogonía que tiene que ver con la cultura popular en general. Tu papá, yo he tenido el honor de ser recibido, invitado por tu viejo a su casa, la casa de Parque Lezama, claro. Y él le gustaba armar tertulias con los artistas que le gustaba a él. Uh-huh. Entonces de pronto te invitaba y estaba Nelly Omar con su guitarrista y había un vinito y le gustaba eso a tu papá. Sí, era como una prolongación de su manera de entender el mundo.
Sí, y Jaime Torres también lo mismo. Eran casas de puertas abiertas donde...
¿Y vos heredaste de alguna
heredé
manera?
Heredé mucho eso, sí, porque además lo disfruté mucho. Entonces lo repliqué. Y sí, recién me preguntabas por el estilo y la influencia, y yo creo que a lo largo del tiempo fui distanciándome y encontrando, por supuesto, mi voz personal, mi propia manera de hacer las cosas, pero quedando los dos, siempre digo, del mismo lado, ¿no? Es decir, en la misma vereda, mirábamos el mundo desde la misma vereda. A una distancia prudencial, ¿no?, que hay que tener con los maestros y con los padres, pero desde la misma vereda. Y parte de esa vereda es esto, ¿no?, la cosa de juntarse con amigos, con artistas, la tertulia, siempre bien regada, ¿no?
Hablamos con Tute, que estás, vas a estar en la Feria del Libro este día sábado a las 17 horas, sábado 11 de mayo en el stand 2017. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros más allá de la feria, digamos? ¿Dónde hay un lugar en internet que uno directamente puede ir?
Supuestamente está.
Es el momento que tenés que decir todo lo que sea necesario para vender. Y
es que no sé dónde. No. Mirá, hay un lugar, por ejemplo,
en Instagram,
que se llama Kiosquito Virtual.
Bien.
Que es de Silvia Peralta y tiene una socia, pero que tienen todo lo que hago yo lo tienen ahí. Es decir, incluso tienen como una solapa, ¿no?
Pues también es todo un tema, también existe el Mercado Libre, pero también hay muchas cosas que desaparecen y después cuesta encontrarlas.
Claro, ahí hay todo el merchandising, desde tazas hasta, no sé, remeras, todo lo que se hizo sobre cosas mías, desde el vino tinto, todo, bueno, ahí lo tienen todo. Ahí lo tienen todo, además de, por supuesto, todos los libros, ¿no?
Tú te oyes 8 de mayo, tu viejo falleció exactamente hace 12 años.
Hace 12 años.
Sí, ¿lo tenés presente esa fecha?
Sí,
o...
no la tengo presente, sí. De hecho, hice un posteo en mis redes con una foto que me encanta, con él, yo muy chiquitito, con una masa. Y lo que me gusta es que es una foto que no estamos sonriendo. Es decir, no es de esas fotos hechas donde uno posa y le piden. Estamos los dos serios, mirando y yo con una masa dada vuelta, además.
Ayer justamente Jorge Alperín trajo un informe sobre Freud. Y yo creo que te mencioné ayer, que como venías hoy, o sea, vos le das mucha cabida al inconsciente y a todo lo que es el psicoanálisis, se lo das cabida a través de tu humor. Y de hecho con tu papá has hecho una obra maravillosa, un duelo maravilloso, maravilloso en el sentido que es un duelo artístico con un libro que vos lo pudiste hacer cuando ya estaba un poquito sedimentado todo lo que te había pasado con la muerte de tu hijo, de Calor.
Diario de un hijo se llama.
Diario de un hijo.
El libro, sí. Sí, es un libro que a mí me sirvió un montón, incluso para el duelo propiamente, ¿no? Fue como el corolario del duelo fue la realización de ese libro, que me costó muchísimo, porque se me ocurrió muy pronto, apenas murió, pero recién lo pude dibujar como 5 o 6 años después, ¿no?, más tarde. Y cuando verdaderamente pude sentarme a dibujarlo, fue muy feliz. Fue triste y feliz, las dos cosas, ¿no? Pero fue como un reencuentro. Así que fue muy, muy potente, muy poderoso para mí.
Impresionante, estamos hablando con Tute, nuestro invitado de hoy, aquí cerrando este miércoles. Vas a estar en la Feria del Libro, estás siempre sacando cosas nuevas y viejas, y eso como es también como una suerte de permanencia, de estar en los medios y estar haciendo notas, difundiendo, o sea, no parás.
Sí, no paro, pero lo hago todo tranquilo también, ¿eh? Parece que uno cuenta la cantidad de cosas que ha hecho y que está haciendo y parece que uno no apolillara, ¿no?
Y no, también.
No, me lo tomo con calma. Me gusta también el ocio, me gusta poder disfrutar de ese momento en el que tenés un proyecto y todavía no sabes cuál es el siguiente, ¿no? Y lo vas como paladeando, ¿no? Después aparecen ansiedades, por supuesto. Ahora estoy con una novela gráfica y ahí sí me la paso sufriendo con esta novela gráfica porque no sé para dónde va, porque no sé si la tengo que hacer, si estoy preparado, etcétera, etcétera. Se me ocurren mil cosas, después de pronto no se me ocurre nada y paso por, no va de en esposos infernales, ¿no?
Claro, claro, sí.
Pero bueno, es parte del proceso.
Aparte registro que si bien están conectados, como vos decías hace un rato, una cosa es tener esa masividad instantánea que te da publicar diariamente en un periódico como La Nación, que aunque hoy los periódicos estén en decadencia, todavía tienen una permanencia en internet, o están. Y otra cosa es una novela gráfica que seguramente es para un nicho que la puede pagar.
Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Una cosa es hacer un libro recopilatorio como este, que es un libro que a mí me da felicidad, porque es como decir, bueno, queda en un volumen como lo más lindo, lo más potente. Pero esto es agarrar ese mismo libro y empezar a dibujarlo de cero. Es decir, no existe, no hay material previo de esto. Sí, sí. No es recopilación, es creación pura de cero, ¿no? Y son muchas páginas, son en general las historias que elijo para las novelas gráficas, son caras para mi corazón, es decir, no es un tema cualquiera. Acá hablo de la relación con mi hermano, en un largo periplo en búsqueda de una suerte de paraíso perdido.
O sea, otra vez estás haciendo
un duelo. Otra vez un duelo dibujado, esta vez con mi hermano.
Tu hermano que murió también imprevistamente, tu hermano cantante, músico.
Sí.
Bueno, por eso también haces dibujos con la muerte, ¿no?
Claro, bueno, para eso también sirve el dibujo, ¿no? Para sublimar.
La novela va por el lado de tu hermano.
Va por el lado de mi hermano, aparece Tommy. También mi vieja. Y es como una aventura que no sé muy bien hacia dónde va, y que además tengo la intención de que dentro de esta novela haya otra novela dibujada sobre la muerte, pero en una clave bien humorística, donde me río de la muerte, digamos.
Bien.
Y en relación a tus contemporáneos humoristas gráficos, ¿a quiénes seguís? ¿Del trabajo de quiénes estás pendiente?
Y más o menos de todos, de mis compañeros de página en La Nación, ¿no? Liniers, Max Aguirre, Diego Parés, que me parece espectacular su trabajo, Ale Lunic, me gusta algunos españoles, Flavita Banana, que es una buena autora, Juan Josáez, que tiene un dibujo muy interesante. Sí, estoy ahí pendiente de los que me gustan.
Más allá de los cambios tecnológicos que ocurrieron con lo que son los más media, como se decía en una época, ¿pensás que es posible que se repita una generación de oro como la que ocurrió, creo yo, con Quino, tu viejo, Fontana Rosa, Cris, bueno, tantos más? O lo que cambió fue también la época y es muy difícil que eso ocurra. Me acuerdo, bueno, lo mencionamos con Altuna, ¿no? Lo que era, por ejemplo, la revista Hortensia, ¿no? Que aglutinaba, o esos encuentros federales que se hacían, de pronto iban todos a Córdoba o a Rosario o a Mendoza y se juntaban todos y había como mucha gente ávida de conectar con los humoristas gráficos.
Sí.
¿Es posible?
Mira, si hay que titular esta nota de alguna manera, yo te diría que es el humor gráfico está muerto. o casi muerto. Porque yo no veo esos... O sea, yo tengo casi 50 años, ahora cumplo 50, ya tendría que haber una horda de pibes ya formado, digamos, sí, no en formación, sí, sí. con 30 años, 30 y pico, y no, yo no los veo, ¿no?
¿Y el meme un poquito no compite ahí?
Y por ahí es el meme lo que vino a reemplazar al humor gráfico, ¿no? Pero bueno, es muy distinto. Es muy distinto el meme a mí.
Claro, ¿en qué andan estos pibes ahora, no?
Y por ahí es esto que él dice, por ahí están haciendo memes y ya no tienen un incentivo para ser humoristas gráficos como teníamos nosotros cuando éramos pibes, porque ya no existen estas revistas, ni la Hortensia, ni la Humor, ni la Fierro, nada. Entonces, ¿a dónde van a laburar? Pero también uno puede pensar, si esto fuera verdaderamente así, ¿por qué hay tantos historietistas y tantos ilustradores? Porque eso sí hay mucho. Mucho en historieta, mucho en novela gráfica, muchas mujeres autoras, ¿sí? Grandes autoras, y sin embargo, muy poquito de humor gráfico, casi nada, ¿no? Es como si solamente la disciplina particular del humor gráfico estuviera en peligro de extinción, y no así el resto de las disciplinas relacionadas con el dibujo. Entonces, yo no me explico. Supongo que tiene que ver, de nuevo, con algo de los medios, y con la falta de fomento por parte de la política cultural de los últimos años, ¿no?
Bueno, querido,
es decir, no hay un premio, no hay nada acá, ¿no? En diciembre del año pasado me dieron un premio en México, no sé lo que arman ahí, me lo dieron en la Feria del Libro, hacen toda una cosa enorme, salen todos los medios, y yo lo recibí con mucho gusto, pero también con envidia, decía, ¿cómo no se hace en Argentina una cosa así, siendo un país con una tradición tan grande en materia de humor gráfico, ¿no?
No se juntan como se juntaron, como decía él, la generación por ahí de tu viejo.
Y no, porque no hay chicos nuevos.
No, nos juntamos los de mi generación y hablamos de estas cosas con preocupación, pero como les digo, hace falta también una voluntad política de hacer algo, ¿no? Es decir, uno no puede hacer mucho, más que decir esto, quejarse.
Bueno, Tute, suerte con todo lo que se viene. Bueno. A ver si la próxima ya es con la película casi terminada.
Ojalá.
Falta, ¿no?
Sí, falta.
Es ardo.
Seguramente vendré con un libro antes.
Bueno, estamos yendo. Gracias, Chelo. Gracias, Paloma. Nos vamos con Sin Querer, que es una de las canciones de Tute, que es en honor a Caloi. De hecho, es nuestro homenaje al negro Caloi a 12 años de su muerte. Es un tema bellísimo. Bueno, gracias Mariana, Sergio, Paloma, querido Alperín. Bueno, gracias Tute.
Gracias a ustedes.
Nos estamos yendo, ¿eh? Nos vemos el viernes. Chau.
Llovió, ni salió el sol, no hubo diarios ni historias de amor. Nadie cantó ni parpadeó, lo que era hielo de hielo quedó. Quedó tu olor sobre el mantel, en las flores, en cada pincel. Qué hacer, en qué creer, hoy me duele la risa de ayer. Sin querer te encontré entre la gente, caminando por calles ajenas. Me acerqué y te miré, pero no eras. No me hago la idea de no verte más. Me mudé por el sur, tuve un hijo. Yo no sé cuánto de esto te llega. Dibujé una linda novela. Escribo poemas y alguna canción. Me vuelvas a hablar. Se oye chillar a la cancel, las despedidas me vienen a ver. Debo aprender a continuar con tu huella en un cielo estelar. al dibujar en el papel es mi mano, tu mano también. Sin querer te encontré entre la gente, caminando por calles ajenas. Me acerqué y te miré, pero no eras. No me hago la idea de no verte más. No sé a vos, pero a mí no me sale. Ser feliz no es tan fácil como antes, cuando el cielo era azul y un instante duraban las penas en el corazón. Hoy ya no sé qué duele más, si tu ausencia, o empezar a olvidar.